Ay, santo cielo. Estamos en viernes de economía, amigos y amigas, con nuestros queridos amigos de Superintendencia de Bancos, con quienes siempre es un placer poder conversar un rato. Qué bonito, de veras, son personas súper agradables. Saluditos a Corinita Ardón primero, ¿verdad? Que todo por coordinar siempre estos espacios.
Gracias.
Vamos a darle.
Gracias.
A don Ovidio también por estar aquí atento. Vamos a ver. Hoy viene con nosotros el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro. Él es el señor superintendente de bancos. Usted se acordará del licenciado porque tiene una voz muy hermosa, ¿verdad? También está el licenciado Julio César Gálvez Díaz, que es intendente administrativo, que también tiene una voz muy bonita. Y el licenciado Eduardo Soto, que no se queda atrás. Él es director del Departamento de Prevención. Muchas gracias, Marito. Y cumplimiento de la IBE. Mire, pues, aparte queremos saludar a nuestros queridos amigos hermanos de TGQ, la voz de Quetzaltenango, porque a través de ellos también estamos llegando a todos nuestros amigos que viven por esa región y a todo el personal de la Oficina Regional de Occidente de la Superintendencia de Bancos también. Un saludo y un abrazo fraternal. Bueno, ¿cómo están, mis queridos caballeros? ¿Bien, bien?
Muy bien.
¿Cómo les va? Queremos escuchar sus voces.
Pues muy bien, y Wendy, muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros este espacio. Muy buenos días a los radioescuchas de TGW y de TGQ en Quetzaltenango. Un saludo a los miembros de la oficina de la Superintendencia de Bancos en Quetzaltenango y a todo el público en general.
Muy bien, vamos a ver si en algún momento le componemos aquí el micrófono al licenciado Mancilla. Mientras esto sucede, le voy a comentar la introducción que aquí me han facilitado. Hoy hablaremos de la tarjeta de crédito y daremos algunas recomendaciones para el buen uso de esta forma de pago. Acuérdense que tener una tarjeta de crédito es como que a uno le presten plata, no es plata propia. Además, vamos a hablar de algunas actividades que han implementado los amigos de la Superintendencia de Bancos para prevenir y reprimir el delito de lavado de dinero. Hablaremos en principio de qué es la tarjeta de crédito. Bueno, pues la tarjeta de crédito ya lo dirán con más precisión nuestros expertos, pero según este chivo que tengo en la mano, es un medio que nos permite comprar bienes y adquirir servicios por medio de un crédito, asumiendo el compromiso de pagarlo a futuro, y lo podemos obtener en un banco o una entidad especializada. Bueno, amigos, ¿sí que manda, hijo? En la introducción de este programa, pues acabamos de mencionar el concepto de una tarjeta de crédito, pero por favor, amigos, explíquenos cuáles son los beneficios, en todo caso, de tener un producto de estos en funcionamiento, pues, ¿verdad? Porque mucha gente dirá, pues no me va a servir para nada, ¿para qué voy a tener una tarjeta de crédito? ¿Podríamos explicar esto? A ver, ¿quién me empieza a hablar?
La tarjeta de crédito se ha convertido en un medio importante, ¿no?, para estimular la transaccionalidad, en este caso del consumo.
Uh-huh.
Y dentro de sus características es que evita el cargar dinero en efectivo, ha sido riesgoso todo el tiempo, pero ahora más que nunca, ¿no?, por temas de asaltos y todo.
Uh-huh.
Evita precisamente la exposición de cargar dinero en efectivo, y es, como lo dijiste antes, una línea de crédito que no tienen que confundir los usuarios con una disponibilidad o con un dinero que ya está ganado, sino que es una línea de crédito que obtiene una persona producto de que el emisor, que es el que edita la tarjeta de crédito,
uh-huh,
ha hecho un análisis de la capacidad de pago, ¿no?, de las personas, y les extiende un plástico, ¿verdad?, que lleva grabado ahí las características de la persona, ¿verdad?, sus generales, y en la banda magnética además va el límite de crédito que puede utilizar esa persona. Es un vehículo que agiliza el consumo, que permite facilitar precisamente el consumo, y que la gente tiene que utilizar, ¿no? Con la prudencia de conocer que es un crédito que tiene que pagar. Uh-huh. En consecuencia, no es un dinero extra que tiene que considerar en el presupuesto, sino que es solamente una forma de pago que le va a permitir, digamos, en el mejor de los casos o como un mejor uso, pagar a través de la tarjeta sus consumos, tratar de que solamente en aquellos casos de emergencia sea utilizada en esa forma extraordinaria, y digamos en el transcurso del mes normal, pues obviamente puede utilizarla como un vehículo de pago y, e intentar pagar sus consumos cada vez que vence la fecha de pago, ¿no? Uh-huh. Que es unos días después de la fecha de corte. Así que es una línea de crédito, lo tiene que considerar una persona como tal para considerarla en su presupuesto y en su forma, digamos, de consumir. Uh-huh. Es una facilidad que tiene que manejar con mucha prudencia para evitar incurrir en un endeudamiento o en un sobreendeudamiento que después se constituye en una trampa y no lo pueda pagar.
Muy bien, parece que tenemos llamada. Buenos días, Abraham Morales, que ya está en control. Hola, Pimpocho. Aló, buenos días.
Muy buenos días, señorita.
Permíteme que casi no escuchamos.
¿Caí?
¿Aló?
Aló, buenos días.
Ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay una consulta aprovechando que están ahí tan respetables ejecutivos del Banco Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Yo pregunto, en una oportunidad yo compré un seguro en una institución bancaria cuando mi tarjeta de crédito estaba totalmente limpia. La institución bancaria le cargó todas las letras posibles al seguro, llegó la cuenta a pagar hasta 13.000 quetzales que jamás me lo devolvieron y me obligaron a pagar. Una. Y cuando clona una tarjeta, ¿el banco en algún momento se hace responsable por eso?
¿Sí copiamos las preguntas, sí, licenciado?
Sí.
¿Solamente, estimado compañero?
Solamente.
Muchísimas gracias. Aquí el licenciado le va a responder.
Que nos quede ahí.
Gracias. Si quiere, cuelgue para no gastar teléfono.
Muchas gracias por su pregunta al Radio Escucha de TGW. A veces se cometen algún tipo de abusos. Entendemos que realmente hay una falta de regulación en el manejo, en las condiciones de manejo de las tarjetas de crédito que perjudican a los usuarios. Precisamente escuchando ese clamor, ¿verdad?, de sectores de la sociedad, como Superintendencia de Bancos, propusimos una iniciativa de ley al Congreso de la República para transparentar la forma de manejar las tarjetas de crédito y que de esa forma hubiese una protección al usuario. Esa iniciativa de ley permanece todavía en el Congreso de la República sin ser aprobada, y que ayudaría mucho, ¿no?, a establecer claridad en las reglas de juego. No obstante eso, lo que le recomendamos al radioescucha que hizo la llamada y a la gente en general, cuando se sientan agraviados por alguna operación, ya sea de tarjeta de crédito o de cualquier tipo, de alguna institución que supervise la Superintendencia de Bancos, háganos saber su inconformidad. ¿Sí? Tenemos una oficina que atiende las quejas y las inconformidades que se presentan, y hemos atendido muchísimos reclamos relacionados con tarjetas de crédito. El 62% de los reclamos han sido resueltos favorablemente para el cliente. El resto, mira, no es que no haya sido resuelto, es que, ¿verdad?, hubo elementos y explicaciones del por qué, ¿verdad?, se habían hecho esas operaciones. Pero es una incidencia importante este dato de que el 62% de los reclamos han sido resueltos favorablemente para los tarjetavientes. Así es que, por favor, si tienen algún problema, tenemos una oficina en la Superintendencia de Bancos. pueden llamar, ¿verdad? Uh-huh. Al teléfono 2382-7200. Podemos atenderlos. Pueden enviarnos un correo electrónico o pueden visitarnos directamente a la oficina en Novena Avenida 2200 Zona 1, en donde podemos atender sus inquietudes y gustosamente estamos ahí para servirles. En relación al otro tema de la clonación, es un problema que no se origina necesariamente en los emisores de las tarjetas de crédito. Desafortunadamente, pues la delincuencia ha llegado a, no solo físicamente, sino virtualmente, ¿no? Manipulando la tecnología. Y ahí se han detectado, digamos, muchos establecimientos en donde hay pocos controles y se presta a que los dependientes a veces estén conectados. No quiero generalizar ni quiero decir que esto sea en todos lados, pero precisamente se ha detectado. Y en la Superintendencia de Bancos vamos a subir, ¿verdad?, un ejemplo de estos casos de cómo clonan las tarjetas, cómo hay dispositivos que se llevan en el puño, son tan pequeños, en donde pasan la banda, el cliente no se da cuenta, duplican y empiezan a estafar. Uh-huh. Existen seguros, ¿no? Y ahí es donde realmente tenemos que estar informados, que cubren estos problemas de clonación. No son caros, son entre 5 y 15 quetzales, ¿no?, al mes. Uh-huh. Y que en el caso de clonación cubren todas las pérdidas y las incidencias que se dan por el uso de una tarjeta clonada. Eso es inevitable porque precisamente la tecnología facilita estos aparatos, los puede comprar una persona, no tiene que ser una inversión muy fuerte. Los venden hasta por internet, ¿no? Entonces, es algo que lo que tenemos que hacer es cubrirnos, ¿no? A pesar de que seamos cuidadosos, en muchos establecimientos ahora la tarjeta la pasan enfrente de uno, ¿no?, con el dispositivo. Uh-huh. Pero incluso, ¿verdad?, a veces no necesariamente eso va a evitar, porque alguna persona puede llevar en la otra manga ese documento y a una distancia a veces de 10 centímetros obtiene la grabación. Es un problema serio, ¿no?, y es a nivel mundial. Uh-huh. Se está incrementando en el país, ¿verdad?, pero en otras jurisdicciones, Colombia, Venezuela y todo eso, es enorme, ¿no?, la actividad delictiva de clonación de tarjetas de crédito. En el proyecto de ley a que me he hecho referencia, en el Congreso de la República está también unos artículos que penalizan la clonación, ¿verdad? Uh-huh. Todavía no se ha aprobado precisamente porque no está aprobado el proyecto. Pero ya tenemos contemplado eso, estamos trabajando precisamente para intentar cómo proteger al usuario.
Muy bien, ahora yo me he quedado con un par de dudas al respecto. Para que todos nuestros amigos estén contentos con la información que estamos dando, bueno, me acabo de enterar yo también que existe este seguro por clonación si alguien clona mi tarjeta. ¿Con quién tengo que ir? O sea, ¿cómo le tengo que explicar a la empresa que me ha dado mi tarjeta que yo deseo ese seguro o cuál es el procedimiento? Y en todo caso, si tengo el seguro, ¿cómo es que acciona ya? Digamos, yo vengo y digo, mire, ese gasto no lo hice, o ¿cómo es que ellos detectan que eso no es lo que uno gasta, pues?
En efecto, en el la clonación, lo que hacen es, con los datos de la cinta magnética, pues los delincuentes emiten otro plástico, ¿no? Uh-huh. Aquí tiene que haber mucha colaboración de los negocios afiliados, ¿verdad?, para identificar apropiadamente a la gente. Uh-huh. Y, por ejemplo, como opera esto es que clonan una tarjeta en Guatemala y a los 6 meses hacen un consumo en Sudáfrica, ¿no? Uh-huh. Entonces es obvio, ¿verdad? Bueno, no tan obvio, pero normalmente así es. Un guatemalteco no visita Sudáfrica, ¿verdad?, o hacen los consumos en Australia o en algún sitio de Europa. Entonces es muy fácil detectar, ¿verdad?, que es una clonación y no un consumo. Y con el seguro, pues se prueba de que es una clonación, que él no pudo o con su pasaporte puede ver, mire, yo no estuve en Sudáfrica, yo no estuve en Australia, o en España, en fin. Y entonces opera el seguro, automáticamente le tienen que extornar esos consumos a cargo del tarjetaviente, porque con esos elementos se comprueba que él no pudo haber hecho el consumo. Así es que queda protegido. Normalmente los emisores ofrecen el seguro, ¿no? A veces es uno el que no lo quiere tomar por ahorrarse 5 quetzales o 10 quetzales al mes, ¿verdad? Puede ser más, pero más o menos anda alrededor de esa cifra el costo mensual del seguro de clonación. Y lo más aconsejable es tomarlo, ¿verdad? Porque es relativamente barato para estar protegido contra ese riesgo.
Bueno, esperamos que haya quedado bien, bien claro este asunto. Para que también tengamos claridad en quién emite una tarjeta de crédito. ¿Quién la emite?
Sí, sí, Wendy, yo quiero aprovechar para que los radioescuchas también sepan que todos estos temas que estamos platicando respecto de la tarjeta de crédito lo pueden encontrar en el ABC de Educación Financiera, que es un documento que sirve para tomar decisiones mejor informados. Ese ABC de Educación Financiera lo pueden encontrar en la Superintendencia de Bancos, en la misma dirección que decía Lick Mancía.
Novena Avenida, 22-00,
exacto,
zona 1.
Exacto. Ahí, por favor, ahí podemos, o pueden llamarnos y nosotros les facilitamos un documento de estos. También lo tenemos en internet. Pueden ver www.cif.gov.gt. Tiene temas de tarjeta de crédito y otros temas que les pueden ser muy útiles a todos los radioescuchas de TGW y el programa de Buena Mañana.
Muchas gracias.
Las tarjetas de crédito las puede emitir un banco y también una entidad especializada. Lo típico y lo que para el público es corriente es que van a su banco y ahí solicitan su tarjeta de crédito. Quizás lo importante es que las personas al adquirir la tarjeta de crédito comparen beneficios entre las distintas tarjetas de crédito, ¿verdad? No lo hagan por comodidad, por cercanía, porque hay tarjetas que les pueden dar otros beneficios. También informarse de las tasas de interés y de las comisiones que cobran. Eso es muy importante, qué tasa de interés y qué comisiones. Leer el contrato antes de firmarlo. Es importante que se lea el contrato. En ese proyecto de ley que mencionaba el licenciado Mancía, ya estamos legislando o se pretende legislar en ese proyecto lo que son características de ese contrato para protección del consumidor. También aprovecharla para facilitar pagos dentro del presupuesto, es decir, poco dejar de usar efectivo. Es muy fácil utilizar la tarjeta de crédito. Actualmente tenemos 39.500 establecimientos afiliados a Visanet al 2011, a lo que va del 2011, acumulados en el 2011. O sea, sí es un medio de pago bastante importante y seguro para todos los radioescuchas, para todos los clientes que sepan esto. También que no la consideren como dinero extra, ¿verdad? Para gastar por arriba de sus posibilidades. Eso es muy importante cuando uno adquiere una tarjeta de crédito. Cubrir puntualmente sus pagos, estar uno atento para estar cubriendo los pagos. Y también, de ser posible, abonar más allá del pago mínimo señalado en el estado de cuenta, si no es que uno lo utiliza solo para comprar y lo paga todo su saldo en la fecha en que le estipula el contrato y lo usa como un crédito. Tener cuidado de pagar más de lo mínimo para que no se le vayan acumulando intereses, porque los intereses de la tarjeta sí están por arriba de cualquier otro producto de crédito en los bancos. Estamos en la Superintendencia de Bancos terminando un reglamento de divulgación de información que se debe dar al público, y en ese reglamento hay algo importante, porque estamos legislando que los bancos o estos establecimientos especializados, cuando le den el crédito al cliente, en ese momento en que el cliente recoge su plástico, le hagan entrega de todas las condiciones y que documenten esa entrega. O sea, documenten que el cliente efectivamente recibió toda la información de sus tasas y cómo se calculan esas tasas, porque también en el cálculo de las tasas hay problemas. Uno le pueden decir una tasa 12, 13, 14, 20%, pero en el cálculo la tasa efectiva que uno está pagando en el año es mucho más que el 20%. Sí. En ese reglamento queda bien claro que se le debe decir al cliente la tasa nominal, es decir, la tasa anual que le está cobrando, las capitalizaciones o digamos, cómo lo calcula el banco y la tasa que efectivamente está pagando el cliente al final del año. Entonces, eso es algo muy importante porque es lo que debe de comparar, ir a varios establecimientos que le dan este servicio, especializados o bancos, para que mire que, quién le da la mejor tasa y las mejores condiciones.
Uno siempre tiene que ir cotizando, ¿verdad?
Sí, exacto.
O sea, que esos serían los aspectos que debemos considerar para adquirir una tarjeta de crédito. Bueno, que no se les vaya a olvidar. De todas maneras, ustedes pueden conseguir uno de los ejemplares del ABC de la educación financiera ahí en la Superintendencia de Bancos. Le repetimos la dirección. Vaya a visitarlos, caen bien, son buena gente. Novena Avenida 22-00, Zona 1. Bueno, ¿qué debo hacer para contratar una tarjeta de crédito? Aparte de los aspectos que nos ha dado el licenciado, supongo yo que hay otras cositas que deberíamos considerar, ¿verdad? Tal vez algo se quedó ahí en el tapete o en el tintero, algo que seguramente tal vez le han preguntado a ustedes muy frecuentemente, ¿qué podría ser?
Hay una serie de elementos que se deben considerar. En primer lugar, la oferta de tarjetas de crédito es apabullante, ¿no? O sea, hay muchos agentes en el sistema financiero, bancos, emisores de tarjetas de crédito, y hay algún par de emisores que están, digamos, fuera de los grupos financieros, pero igual forman parte de la oferta de servicios financieros. Claro, todo el mundo quiere acaparar, ¿verdad?, la mayor participación de mercado. Ese es un objetivo de negocio lícito y deseable, ¿no? Entonces, la recomendación para la gente es que tenga cuidado y maneje el esquema planteado por el licenciado Gálvez. Van a recibir a veces oferta de tarjeta de más de un emisor, de varios, ¿no? Y ahí es donde a veces se cae la tentación, ¿ya?, de poder operar más de una tarjeta, dos, tres, cuatro tarjetas. Y eso, pues, lo que permite es meterse en un caos financiero al usuario, después se quedan atrapados, ¿no? En esas disposiciones legales y reglamentarias de las que hemos hablado, se pretende normar que los emisores hagan un análisis riguroso previamente a otorgar una tarjeta de crédito, precisamente para evitar otorgar una línea de crédito a una persona que no esté en capacidad de asumir una deuda de ese tamaño. Cuando por alguna razón caigan en una situación de estar atrapados en su tarjeta de crédito, pues en esta disposición que está en el Congreso también se obligaba, mira, a los emisores a proponerles un esquema de reestructuración de la deuda para que pudiera en un programa adecuado pagar su tarjeta. Normalmente el 10% de los consumidores o de los tarjetavientes paga su tarjeta de contado, es decir, en la fecha de pago paga todos los consumos que tuvo, ¿no?, a la fecha de corte. El 90% hace uso del financiamiento. Y lo que decía el licenciado Gálvez, las distintas instituciones, los distintos emisores cobran distintas tasas de interés. Entonces ahí es donde se tienen que informar, ¿verdad?, para buscar su conveniencia, de ver qué emisor es el que cobra las tasas más bajas para poder obtener ese beneficio financiero. Y buscar realmente alguna relación con emisores de ese tipo para trasladar sus saldos, ¿verdad?, hacia, digamos, este tipo de emisor que le brinde mejor condición financiera y obtener el máximo beneficio de su tarjeta de crédito. hay distintos tipos de tarjetas, ¿verdad? Hay tarjetas locales, hay internacionales, hay oro, hay platino, hay corporativas, hay de todo este tipo. Y cada una tiene características y beneficios diferentes, ¿verdad? Y cada una es emitida en función de la capacidad de pago. Y en función de eso, tiene que conducirse para tener una disciplina en el uso de sus finanzas, porque de otra forma podría verse atrapado, digamos, en un sobreendeudamiento. Esa es, reiteramos, ¿no?, la recomendación que hacemos, que hagan un uso de la tarjeta, porque para eso es. Pero que ese consumo sea calculado de forma que esté en capacidad de irlo pagando en una forma apropiada, si no, se les van a acumular los intereses y empieza el problema de repago.
Muy bien. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días.
Buenos días, Wendy.
Permíteme. Aló.
Aló, buenos días, ahora sí.
Okay. ¿Le podemos subir un poquito más, compadre, ahí en los controles, por favor? Hola, hola.
Ahora sí, comadre, ¿me escucha?
Oye, si estás nítido, nítido. ¿Cómo estás?
Mira, soy Francisco.
Hola, Francisco.
Yo quisiera hacerle tres preguntas a tu invitado. Número uno.
Dale.
Entre ese reglamento van a incluir también la forma en que cobran las tarjetas de crédito, porque a veces una persona ha sido un buen pagador, pero a veces tiene problemas de que se queda sin trabajo, qué sé yo, o a veces no son problemas de él, sino problemas de su hijo. Tengo el caso de un hermano que el hijo es de un incumplidor, pero como se llama igual que él, le llegan a pegar hasta fotos de que se busca, que no sé qué, como al estilo del oeste, cuando buscaban a los delincuentes, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas deben de ser reglamentadas, y también que llaman a la 1 o 2 de la mañana, o a veces de forma soez, para cobrarle a las personas. A veces no son ni las empresas de tarjetas de crédito, sino que subcontratan pseudoempresas para hacer ese tipo de cosas. Y número dos, la vez pasada que estuvo el licenciado Mancilla en un medio de comunicación o ahí contigo, mencionó de que en las tarjetas de crédito y de débito, más que todo, es lo que me voy a enfocar, porque yo no me gustan las de crédito, no se puede pagar si la persona, el dueño de la tarjeta, no firma. Pero yo te voy a mencionar el caso que me pasó a mí en Cluco, por eso te pongo el nombre comercial para que él tome medidas. En Cluco yo pagué, no fueron 50 ni 100 quetzales, pagué más de 1000 quetzales y aceptaron que una de mis sobrinas firmara por mí. Yo pienso que ese tipo de cosas, los comercios deben tener más control sobre eso. Gracias, Wendy, Wendy.
Gracias a ti, Francisco. Muy amable.
Gracias por la pregunta del reescucha. Sí, en efecto, en el proyecto de ley que está en el Congreso de la República, se propone alguna regulación para evitar precisamente estos abusos en el trato con los tarjetavientes, con los usuarios. Y en efecto, las empresas serias o las más serias no se prestan o no, más bien aplican ese tipo de mecanismos, ¿no?, de llamadas inapropiadas. Y en efecto hemos recibido quejas, ¿no?, en la oficina de atención a usuarios de la Superintendencia de Bancos, y hemos cuestionado y hemos ido obteniendo resultados positivos, ¿verdad?, de la mayoría de los emisores, en cuando les señalamos esa forma inapropiada de relaciones con los clientes. En efecto, se dan esas situaciones, igual, o sea, pueden denunciarlo a la oficina de la Superintendencia de Bancos. En relación con las firmas, también dentro de la regulación que está en el Congreso de la República, está incluido de que el tarjetaviente pues tiene la facultad, el derecho de exigirle el comprobante al comercio, ¿verdad?, habilitado para el uso de la tarjeta. De forma que, ¿verdad?, si hay algún consumo que no está suscrito por el titular, lo pueden impugnar, ¿verdad?, y la empresa tendrá que extornar porque no debió haber aceptado un consumo en esas condiciones. Normalmente es el operador, ¿verdad?, ya sea Visanet o Credomatic, ¿no?, quienes establecen incluso algunos pisos para requerir una firma, ¿no? por ejemplo, en algunos sitios de consumos bajos como comida rápida, ¿no? Uh-huh. A veces, incluso por agilidad, no se quiere la firma de tarjetaviente, pero ya en consumos mayores, como el que informaba el radioescucha, sí, ¿verdad? Es requerido, ¿verdad?, que vaya la firma del usuario, porque uh-huh. Si no, pues se presta para estar debitando, ¿no? En una forma anómala, para hacer uso de una forma anómala de la tarjeta. Todo esto, él tiene derecho, digamos, de hacer el reclamo, y el establecimiento, la obligación de extornar, si no ha cumplido, digamos, con los requisitos de firma, según, le insisto, las políticas de los operadores, que para ciertos montos menores, ¿no?, por la misma agilidad, no requieren la firma.
Muy bien. Si tienen alguna otra duda, amigos, nos pueden llamar 22-32-33-18 y 22-32-33-21. Bueno, hagamos de casi cuenta que alguien ya no desea tener la tarjeta de crédito porque ya no la necesita, porque muchos problemas, ¿verdad? ¿Cuáles serían los pasos para cancelarla? Porque algunos tal vez pensarán, la dejo de usar y ya estuvo, y no, esto es peor, ¿verdad? Expliquemos eso primero y luego, si quieren, cuáles son los pasos para cancelarla.
Perfecto, Wendy. Sí, efectivamente debe solicitar el estado de cuenta de su tarjeta a la fecha que la quiera cancelar, para garantizarse de que está cancelando el total de lo que debe, con todo de intereses y cualquier otro recargo. Eso es muy importante, pedir el estado de cuenta para poder cancelarla. Uh-huh. Seguidamente, cancelar el saldo total del que le proporcionaron, el saldo total de la cuenta, ¿verdad? Requerir la inhabilitación de su tarjeta. Muchas veces uno no requiere la inhabilitación de la tarjeta y por algún motivo sucede que por ahí había un recargo de 5 quetzales y a los 10 años todavía aparece uno ahí con una deuda más intereses y va haciendo alguna cantidad importante de dinero. Uh-huh. Es importante requerir que le inhabiliten la tarjeta, solicitar un finiquito, ¿verdad? Eso es, y recoger el finiquito, solicitarlo, porque no se lo dan en el mismo momento. Entonces, estar pendiente, ir a recoger uno su finiquito, y de esa manera él puede estar ya, digamos, satisfecho y seguro de que canceló su cuenta.
Solo así.
Sí, eso es lo más importante.
Muy bien.
Ahora, lo otro es más, digamos, para salir de deudas a la hora de que uno quiera cancelar y tenga un saldo y no lo pueda uno, digamos, pagar en ese momento y uh-huh. quiera cancelar, pues lo que tendría que hacer es trasladar esa deuda, ¿verdad? Cancela su tarjeta, pero tiene que gestionar un crédito, tiene uh-huh. que gestionar otro producto que le permita a él obtener un crédito para cancelar la tarjeta.
Muy bien. Compañero, ¿nos podrías decir cuánto tiempo tenemos aún, por favor? ¿Qué manda? No te logro comprender, mi querido. ¿En minutos o tenemos que hacer un corte? Bueno, tenemos... Hola, continuamos en De Buena Mañana, su desayuno mejorado por TGW, La Voz de Guatemala. Hoy, muy bien acompañados de nuestros amigos de Superintendencia de Bancos. Se los voy a presentar nuevamente para que no se le olviden los nombres. Así los va a visitar la Superintendencia de Bancos cuando quiera, ¿verdad? Ellos son el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, que es el señor Superintendente de Bancos. El licenciado Julio César Gálvez Díaz, Intendente Administrativo, que nos ha explicado muy amablemente acerca de las tarjetas de crédito. Y también el licenciado Eduardo Soto, que es director del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la IBE. Bueno, fíjese que si usted puso atención a la charla que hemos tenido hasta el momento, el licenciado Eduardo Soto no ha hablado para nada. Pero en este momento sí se va a involucrar mucho en el asunto, porque vamos a platicar un poco acerca del lavado de dinero, ¿verdad? ¿Cómo está, licenciado?
Bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Y saludos a todos los radioescuchas, ¿verdad?, de TGW y los amigos de allá de la regional de Quetzaltenango.
Sí.
Pues gracias por la oportunidad. La verdad es que el tema pues es muy interesante y tal vez el tiempo no nos va a ayudar, pero en temas de prevención de lavado pues hay algunas recomendaciones también que quisiéramos hacer al público en general, y esas son pues que tengan cuidado, ¿verdad?, sobre todo en esta época navideña, en el tema no solamente de tarjetas de crédito, porque hay mucha oferta, ¿verdad?, de compra de cosas. Pues también que tengan cuidado con sus cuentas bancarias, ¿verdad?, y que no permitan que sean utilizados por terceras personas, ¿verdad?, para hacer transacciones que no ellos no tengan conocimiento, porque esto puede ponerlos en riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Si una persona le dice que quiere depositar dinero en su cuenta y luego utilizar un cajero en otro país, o que le pase un dinero de un lugar a otro, pues eso es una cuestión de mucho riesgo, ¿verdad? Se han dado muchos casos ya en el aeropuerto en el cual han detenido personas, ¿verdad?, portando dinero para llevar a otro país, y mucha gente pues es sorprendida, ¿verdad?, en la buena fe, a veces queriendo ayudar a algún amigo o algo, y entonces esto pone en riesgo la reputación de las personas. La Superintendencia de Bancos pues ha hecho, conforme a sus funciones, muchas actividades precisamente para crear esa conciencia ciudadana y también para capacitar incluso no solamente al personal de la propia Superintendencia de Bancos, sino a través de la Comisión Presidencial, en la cual la Superintendencia de Bancos es secretario técnico, pues también se han impulsado proyectos de capacitación interinstitucional a las instituciones. Y también tenemos en proceso un programa de concienciación ciudadana. Uh-huh. Además de las funciones legales que la Superintendencia de Banco realiza, como la supervisión a las instituciones obligadas y también el reporte de transacciones que puedan contener un ilícito penal, ¿verdad?, trasladadas al Ministerio Público. Pero creo que lo más relevante es el tema de la concienciación del público para que no se deje sorprender en la utilización de sus productos, de su identidad o de cualquier otro manejo de información o de dinero, ¿verdad?, que pueda prevenir de personas que no conozca o desconozca cuál es el origen de los fondos.
Uh-huh. Es muy importante realmente. A veces uno de buena voluntad obra, ¿verdad? Digamos, usted mencionaba algo bien que me ha llamado poderosamente la atención. Que han cachado a gente en el aeropuerto tratando de sacar cierta cantidad de dinero, supuestamente para llevarlo a un amigo.
Para llevarlo precisamente a otros países, ¿verdad? Países en los cuales pues ya va el dinero de vuelta, ¿no? Ya se vendió la droga o ya se hizo el secuestro, la extorsión. Y muchas veces pues los que organizan esto están fuera de las fronteras de Guatemala. Entonces ellos necesitan obviamente que ese dinero se retorne. Uh-huh. Y pues gracias a las medidas implementadas, digamos, no solo por la Superintendencia de Bancos, sino por todas las instituciones que forman parte de la cadena de prevención, bueno, pues se les ha hecho más difícil poderlo ingresar al sistema financiero. Entonces lo que optan es por llevarlo escondido en una maleta, pegárselo al cuerpo y ver de qué forma lo pueden trasladar. Entonces, a veces algún amigo puede ser, pues por ganarse unos centavos o ir a conocer a otro país, pues lo puedan utilizar para poder movilizar ese dinero de manera ilegal, ¿verdad? Y uh-huh, esto es, en Guatemala es un delito.
Bueno, y uno a veces no sabe ni con quién se está juntando, ¿no? O si es un buen o mal amigo. Bueno, ¿quién más va a opinar acerca de ellos? Yo le veo en sus ojitos al licenciado que quiere decir algo. Licenciado Mancilla.
Normalmente el lavado de dinero proviene de operaciones de actos ilegales, de acciones que ya están tipificadas como delitos, ¿no? Pero podemos enfatizar en el caso de nuestro país el tema de las extorsiones, por ejemplo, uh-huh, también el prestarse, ¿no?, a utilizar cuentas. Los niveles de pobreza que hay en el país propician que estos cárteles induzcan a la gente necesitada, ¿ya?, a servirles como de agentes, ya sea para trasladar dinero, para prestar sus cuentas o para concluir una operación. Y mucha gente ante la necesidad pues ve, digamos, como una ventana de oportunidad para salir de sus problemas. Mira, lo que no sabe es que se está metiendo en un problema mayor, porque una vez, digamos, que se detecte que alguna de estas personas se está prestando a este tipo de operaciones, se le denuncia, se le mete a la cárcel, entonces echa a perder toda su vida, ¿verdad?, porque es consignada precisamente por delitos de lavado de dinero que todos entrañan en cárcel. Uh-huh. Así es que la recomendación es, ¿verdad?, a la gente que nos escucha, que colabore con las entidades, en este caso del sector de investigación y justicia, ¿no?, para denunciar operaciones de este tipo o incluso puede estar siendo objeto de una extorsión en donde hay pandillas que incluso les dan números de cuentas bancarias para que depositen y obviamente al final de cuentas estas transacciones se detectan, pero a veces demoran tiempo en detectarse por parte de algunos bancos. Cuando se detectan, se presenta la denuncia, se persiguen, se logra meter a la cárcel, ¿no? Uh-huh. A los dueños de las cuentas, pero cuando esto sucede ya hicieron daño a mucha gente. Uh-huh. Entonces, estar como alertas para detectar a tiempo, ¿verdad? Denunciar a la Superintendencia de Bancos alguna situación de esta naturaleza para que nosotros le advirtamos a los bancos que puedan estar involucrados, ellos pongan controles, puedan detectar las operaciones e ir, ¿verdad?, conteniendo este tipo de fechorías que se ven, digamos, muy a menudo, ¿no?, en el mercado actual y que están afectando a mucha gente de todo tipo, de todo nivel social, ¿verdad? Puede ser gente adinerada con mucho poco dinero o sin dinero. Todos somos víctimas en algún momento de esto y la forma es detectar, identificar y denunciar estos problemas para que la autoridad pueda intervenir e ir conteniendo, ¿no?, a todas estas bandas involucradas en estos hechos.
¡Qué barbaridad! Enlacemos, este asunto del lavado de dinero con lo que pudiese ocurrir, digamos, para las fiestas de fin de año. ¿De qué manera alguien que tiene simplemente la intención de celebrar en familia o comiéndose algo rico en las festividades de fin de año puede haberse involucrado en un lavado de dinero? ¿Qué han visto ustedes frecuentemente que ha pasado así?
Tal vez una recomendación orientada a eso también es que mantengan bajo control sus documentos personales.
Okay.
A veces no les roban dinero, sino los documentos para robarles la identidad. Y con esa información, abrir cuentas bancarias, utilizarlas precisamente para lavar el dinero, ¿verdad? Y luego que lo lavan, pues lo utilizan y ya introducido al sistema, ya consiguieron su objetivo, ¿no? Que es aparentar que es de un origen lícito, un dinero que pueden estar obteniendo de la comisión de delitos como secuestro, extorsión, chantaje, trata de personas, bueno, en fin, una serie de delitos, narcotráfico, corrupción, todo esto puede estar involucrado. Y tener cuidado con sus documentos, realmente para estas épocas ocurre mucho eso, ¿no? Que además de robarle su dinero, los documentos, habría que denunciarlo rápido para no haberse involucrado precisamente en alguna acusación por un hecho que no cometieron. Pero además de lo que decía el licenciado Soto, es no prestarse, ¿verdad?, algún conocido o de repente hasta algún desconocido induzca, ¿verdad?, a prestarle sus cuentas bancarias para depositar algún dinero, decirle, miren, no traje mi documento, no puedo depositar ese cheque, lo puedo depositar en su cuenta o este efectivo, e inducir a la gente y esta gente tomarlo de una forma ingenua de pretender estarle haciendo algún favor a alguien, y lo que está haciendo es ser cómplice, ¿no?, de un hecho delictivo. Y tarde o temprano se va a ver involucrado y se va a ver demandado y probablemente en la cárcel. Así es que mucho cuidado con el manejo de los documentos, mucho cuidado con prestar sus cuentas. Ni siquiera a parientes debería prestárselo porque no saben en qué están involucrados, ¿verdad? Y por pretender hacer un favor pueden verse implicados en un caso delictivo y parar en la cárcel.
A ver si ustedes me explican qué pasó aquí. A mí me contaron un caso, yo realmente no lo vi de cerca, sino que me lo contaron. Una chica se iba a ir, yo les hacía esta pregunta de fin de año precisamente porque mucha gente se va a otros lugares a fin de año. Esta chica se iba a ir a Estados Unidos a visitar a unos parientes. Una supuesta amiga, ¿verdad? Supuesta porque no era realmente amiga de ella, ¿verdad? Se entera de que esta primera niña se va a ir a los Estados Unidos y le dice, mira, fíjate que tengo parientes en Miami y que mira, me puedes hacer favor de llevarle unos dólares a Estados Unidos a mi mamá, porque fíjate que él está yéndole muy mal y que le quiero ayudar desde aquí. Y de paso me compras unos productos, no voy a decir la marca, así me los traes de vuelta y yo los revendo aquí. Bah. Y le dio $5,000. O sea, cuando me lo contaron, yo dije, llevar dólares a Estados Unidos, así como que no me sonó, ¿verdad? Y vos no caíste en cuenta de nada. Le pregunto, no, fíjate que todo tranquilo, ¿verdad? Y se llevó los $5,000, de hecho, le compró el producto que le tenía que comprar, el cual revendió súper caro y le dio, creo que, como $4,000 a la persona que se los tenía que entregar ahí. O sea, ¿se la durmieron o qué pasó ahí?
Bueno, pueden ocurrir...
¿Podría ocurrir
una serie
$5,000,
de cosas, ¿no?
¿En efectivo?
Sí, el hecho de manejarlos en efectivo ya tiene que dar lugar a sospecha, ¿no?
Uh-huh.
Porque, en efecto, el efectivo precisamente se usa porque no deja rastro,
uh-huh.
Como alguna otra cuenta en algún banco, por ejemplo. No hay que descartar que realmente pudo haber enviado de buena fe el dinero.
Uh-huh.
No digo que sea este el caso, porque normalmente hay una declaración en el aeropuerto cuando uno entra o sale, ¿no?
Uh-huh.
Si lleva o trae el equivalente de $10,000 o más.
Uh-huh.
Que es a partir de ahí es cuando uno tiene que declararlo, porque si no lo declara, entonces el Estado puede decomisárselo sin ninguna compensación, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque está cometiendo un delito de una declaración falsa, ¿no? Entonces, abajo de ese límite lo usan mucho precisamente para evadir el control.
Uh-huh.
Pero si la situación económica de Estados Unidos está mal para muchos empleados, especialmente los latinos, o sea, puede justificarse.
Sí, se justifica.
¿No? Puede justificarse. En efecto, digamos, hay gente que tiene estudiando a sus hijos o bueno, pueden estar pasando por una situación difícil. El desempleo en Estados Unidos es muy alto.
Muy alto.
Y especialmente
sí.
Para los latinos ronda más del 12%. Y puede ser una operación correcta, pero igual puede ser incorrecta, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no se sabe exactamente, pero hay que tener cuidado. En efecto, en la aduana, ¿verdad? Y cuando uno entra a Estados Unidos le preguntan, ¿no? ¿Usted trae efectos? ¿Alguien le dio dinero? ¿Alguien le hizo su maleta? ¿Alguien le dio una encomienda? Y donde hay que tener mucho cuidado y decir la verdad.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque si alguien le dio una encomienda y uno no sabe qué es, y se la detectan y uno miente, entonces va a parar a la cárcel.
Uh-huh.
Si resulta siendo una encomienda de algo delictivo, ¿no? Entonces, bueno, ese cuidado sí lo tienen que tener. Pero regresando al tema, o sea, no podemos prejuzgar acerca de esa, uh-huh. de esa operación, ¿verdad? Puede que sea real, pero siempre tienen que tener cuidado. Y si es una persona de confianza, pues igual hacer el favor. Si es uh-huh. un desconocido, mal hacen en hacerles algún favor de este tipo, porque pueden verse involucrados y pueden ir a parar a la cárcel.
Pues sí, siempre hay que tener cuidado. Me avisan que se nos acabó el tiempo, lo pueden creer tan rapidito. Así que, si quieren, 30 segundos cada quien para decir hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias, Wendy. Tal vez solo recordar también que tengan cuidado con internet y con la web y con los correos, ¿verdad? Porque por ahí están pidiendo también números de cuenta, nombres, y nos pueden sorprender. Solo agradecerle y hasta la próxima.
Muchas gracias, licenciado Julio César Gálvez Díaz.
Bueno, gracias por el espacio, ¿verdad? Yo creo que es muy valioso realmente poder transmitirle al público ese tipo de inquietudes, porque a veces por ingenuidad, ¿verdad?, se uh-huh. cometen errores y puede, como decía el licenciado Mancía, incluso llevarlos a la prisión. Entonces, muy valioso el espacio. Gracias, Wendy, y gracias a TGW por la oportunidad de podernos transmitir al público en general.
Gracias, ¿verdad?, al licenciado Eduardo Soto. Gracias, licenciado, también a usted por haber venido.
Muchas gracias, Wendy. Bueno, solo desearles a los radioescuchas que la pasen bien, que sepan que la Superintendencia de Bancos tienen una institución que les puede apoyar. Pueden visitarnos a nuestra dirección, Novena Avenida 2200, Zona 1. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos o bien también en nuestra página en internet, en donde también tenemos chat, en donde podemos atenderle sus dudas. Estamos a su disposición y les deseo feliz día y muchas gracias, Wendy.
Muchas gracias, licenciado Mancilla. Es www.cib.gov.gt. Bueno.
Les puede apoyar. Pueden visitarnos a nuestra dirección, Novena Avenida 2200, Zona 1. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos o bien también en nuestra página en internet, en donde también tenemos chat, en donde podemos atenderle sus dudas. Estamos a su disposición y les deseo feliz día y muchas gracias, Wendy.
Muchas gracias, licenciado Mancilla. Es www.cib.gov.